Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con esta noticia.
El presidente Barack Obama dijo al principio de esta semana que el cambio de política hacia Cuba ofrece una oportunidad de influir en el curso de los acontecimientos en un momento en el que va a haber algún cambio generacional en la isla.
En una entrevista con la cadena CNN, Obama declaró que él cree que hay que involucrarse ahora y que tiene la intención de hacerlo.
La decisión de Obama de reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba provocó aplausos, pero también críticas, porque no ha exigido aliviar la situación de los derechos humanos en la isla.
El presidente rechazó las críticas sobre sus decisiones en política exterior, no solo en el caso de Cuba, sino también en las relacionadas con Rusia y Ucrania.
Obama dijo que su gobierno ha sido muy firme con los países que piensa que están infringiendo las leyes internacionales o que actúan contra los intereses de Estados Unidos, pero siempre ha dicho que prefiere las soluciones diplomáticas.
Por su parte, el gobierno de Cuba reiteró que está abierto a las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama para mejorar las relaciones con la isla, como la flexibilidad para ofrecer acceso de Internet o remesas de apoyo a los pequeños emprendedores.
Todo lo que venga de Estados Unidos, que es positivo y que sean medidas que se tomen para aflojar el bloqueo, nosotros no tenemos por qué rechazarlas. Así declaró a la agencia Prensa Asociada Josefina Vidal, directora del Departamento Estados Unidos de la Cancillería Cubana.
Es la primera entrevista ofrecida por un funcionario de alto nivel luego del anuncio del presidente Obama el pasado 18 de diciembre del inicio de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La funcionaria cubana indicó cómo vamos a implementar las cosas. Hay que ver.
El senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, reiteró su rechazo a las intenciones del presidente Barack Obama de reanudar relaciones diplomáticas con Cuba. Con el informe, Ada Balda.
El senador cubano estadounidense Marco Rubio, republicano por el estado de la Florida, dijo que el plan del presidente Barack Obama para normalizar las relaciones con Cuba es equivocado. Nuestra meta para Cuba es la libertad y la libertad para el pueblo cubano. Y mi oposición a lo que el presidente ha hecho es que no va a hacer nada para promover esa causa. Por el contrario, Raúl Castro dijo muy claro en un discurso que no habrán cambios políticos en la isla. Tampoco el presidente va a solicitar ninguno. Así que si no hay nada de esto en ese compromiso, esta política es un error. Los republicanos en el Congreso están buscando una estrategia para hundir o al menos hacer más lento el plan de Obama para normalizar las relaciones con la isla. Estas ideas incluyen negar fondos para volver a abrir una embajada en La Habana y el bloquear la confirmación de un embajador de Estados Unidos. Pero expertos legales dicen que el Congreso no puede bloquear la apertura de una embajada de Estados Unidos, ya que la Constitución norteamericana otorga al presidente, no a la legislatura, autoridad sobre relaciones diplomáticas. Rubio manifestó sus deseos hacia la isla. Quiero que el pueblo de Cuba tenga lo que la gente en Bahamas tiene, lo que la gente en Jamaica tiene, lo que la gente en la República Dominicana tiene, que es libertad y elecciones. Y yo simplemente no creo en esta política que el presidente ha puesto en marcha. De hecho, creo que le va a ser difícil de lograr, ya que no va a proporcionar divisas para un régimen represivo y financiar la opresión del pueblo cubano. El mayor obstáculo para el restablecimiento de las relaciones es el embargo económico, que tiene décadas de antigüedad. Con los republicanos tomando en enero el control de ambas cámaras del Congreso, hay pocas posibilidades de que los legisladores alivien todas las sanciones a Cuba. Esas sanciones están consagradas por la ley Helms-Burton, aprobada en 1996.
En Cuba, muchos se preguntan por qué no se escucha a Fidel Castro ni se lee algo escrito por él sobre el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Periodistas de la agencia Reuters en Cuba salieron a buscar opiniones y preguntaron por la ausencia de Fidel Castro. Rafael Martínez Sixto preparó este reportaje.
El primer escenario visitado por los periodistas de Reuters fue la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En uno de los pasillos del Palacio de Convenciones preguntaron por Fidel al historiador y diputado Eusebio Leal.
Todos sabemos que en muchas oportunidades, por más que sea su deseo, no está, pero sabe, está omnipresente aquí y en todo lo que ha pasado.
Retórica, la retórica de siempre. Un poco más concreto fue el espía René González, aunque divagó un poco con eso del horario de trabajo de Fidel.
Yo no tengo la explicación, todos conocemos que Fidel es una persona de edad avanzada, tendrá su esquema, su horario de trabajo.
Reuters se fue hasta la céntrica esquina de 23 y L y allí, en la acera del Cine Yara, la retórica afloró de nuevo en la voz del locutor Guillermo del Cueto.
Yo pienso que él lo que está es jubilado. No se ha retirado de la tarea política porque, como hemos visto con alguna frecuencia, aún salen sus reflexiones que tienen mucho peso en el ámbito internacional.
La que dijo desconocer qué pasaba con su tío fue Mariela Castro y terminó con una frase que pretendía ser histórica en la que incluyó a Fidel y a su padre Raúl.
No tengo idea, pero me imagino que en algún momento escribirá sus reflexiones. Ellos han sido conspiradores históricos por el bien colectivo.
Y mientras, de ambos lados del estrecho de la Florida, prosiguen las declaraciones de altas figuras de gobierno, en Washington los expertos continúan examinando los diferentes ángulos del nuevo rumbo en las posturas entre Estados Unidos y Cuba. Nuestro colega de La Voz de América, Alberto Pimienta, tiene los detalles.
Tras más de medio siglo, Estados Unidos y Cuba restablecerán lazos diplomáticos. Esto incluirá embajadas en ambas naciones, nombramiento de embajadores y la posibilidad de que compañías estadounidenses puedan tener presencia en la isla. Según expertos, esto tendrá un efecto positivo en la vida del cubano promedio. El analista Ted Picón, quien acaba de regresar de Cuba, advierte que el proceso será lento y que quizás podría crear expectativas que no serán cumplidas.
Entonces, si en 6 meses, 1 año, 2 años, sería una falta de esperanza. Y una desesperación y quizás un crisis de migración, ese tipo de cosas.
Asimismo, Peter Haken, de Diálogo Interamericano, señala que hay que esperar y observar si esta apertura será realmente aprovechada por Cuba.
Si ellos utilizan esto, ellos crean el ambiente, yo creo que va a ser mucho más fácil para los Estados Unidos y muchos otros países de más y más tratar Cuba como un país normal.
A pesar del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, algunos analistas dicen estar escépticos con respecto a la verdadera actitud del gobierno cubano.
Los discursos de Raúl, discurso el día miércoles, indica que no está muy interesado en utilizar este para un camino a más progreso.
En otro tema, Picón cree que a pesar de que el embargo sobre Cuba no fue levantado, la apertura a inversión estadounidense o la posibilidad de que instituciones financieras de Estados Unidos pueden hacer transacciones en la isla ayudarán.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, le pidió al presidente Barack Obama que le exija a Cuba que entregue a la mujer más buscada por el FBI y que vive refugiada en la isla desde los años 70.
A través de una carta, Christie le dijo a Obama que solicite a La Habana la extradición de Joanne Chesimard, declarada culpable del asesinato de un policía de New Jersey en 1973, pero se escapó de la cárcel y huyó a Cuba, donde recibió asilo.
El gobernador de New Jersey considera que el asilo que Cuba, que el gobierno cubano le concedió a Chesimard, representa una afrenta para todos los residentes de su estado.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Meehan, afirmó que en su comunicación con La Habana, el gobierno de Washington seguirá pidiendo la devolución de los fugitivos estadounidenses que están en la isla.
El gobernador Christie dijo no estar de acuerdo con Obama en restablecer relaciones diplomáticas con Cuba sin un compromiso claro de medidas para revertir décadas de violaciones de los derechos humanos.
El diario The New York Times destacó la evolución de los derechos de los homosexuales en Cuba durante los últimos años y confió que el acercamiento entre la isla y Estados Unidos permita que sigan avanzando.
Algunos diplomáticos en La Habana ven el progreso en el ámbito gay como un potencial modelo para expandir otros derechos en una de las sociedades más oprimidas del mundo, así dice el editorial.
También considera que el progreso es gracias a los movimientos ciudadanos y el liderazgo de Mariela Castro, quien ha dicho que ella y su madre han intentado desde hace años suavizar la actitud de los hermanos Castro.
En ese sentido, el diario recuerda que el gobierno de Fidel Castro condenó al ostracismo a las minorías sexuales durante los años 60 y 70, y que autores como Reinaldo Arenas fueron tratados con brutalidad.
El New York Times también destaca que en Cuba hay activistas gay que critican al gobierno.
El opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez recibió en la ciudad de Miami un reconocimiento especial por parte del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Damaso Rodríguez con los detalles.
El Movimiento de Recuperación Revolucionaria celebró su última reunión del año y el tema de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos fue el tema central. Eli César, el orador principal, manifestó.
Al gobierno mal habido de Cuba ha sido arrinconado por la oposición que se revira cada día más. Y la resistencia puede decir que en estos momentos se sienta traicionado también, pero creo que va a seguir luchando porque el pueblo de Cuba no puede resistir más.
El invitado especial a este acto del MRR fue el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Yo que vivo allá en Cuba, nací escuchando anécdotas sobre esta organización y siempre albergué la esperanza, el deseo de poder estrecharle las manos a estos dignos cubanos que son representativo de lo mejor de Cuba.
Por su parte, Rolando Martínez señaló que Obama simplemente abrió un dominó que por muchos años estuvo cerrado.
Frustrante, ¿no? Pues es todas estas cosas que aparentemente el presidente de aquí, de los Estados Unidos, le ha dado a Cuba, ha puesto contento al pueblo de Cuba, porque cree que es libre. Bueno, y ahora, si se produce en Cuba, Cuba florecería y el gobierno no puede aguantar esto. O sea, así que yo creo que lo que hay es que esperar y ver qué es lo que pasa.
El reverendo Martín Añorga estuvo a cargo de calmar los ánimos de los presentes con palabras de aliento y esperanzas.
Pero en esta época del año, no que seamos apaciguadores de aquello que está en contra de nuestros ideales, pero que seamos capaces de exponer nuestra posición con un sentimiento de cordura y también un sentimiento de cordialidad.
El anuncio de la semana pasada de la normalización de relaciones con Cuba y la liberación de 3 espías cubanos implicados en el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate en el año 1996, ha dejado un mal sabor en gran parte del exilio, aunque la Casa Blanca asegura que la disidencia interna cubana seguirá recibiendo el apoyo del gobierno estadounidense.
Por otro lado, en carta abierta al presidente Barack Obama, la activista cubana Rosa María Payá considera un contrasentido que se ordene revisar la presencia de Cuba en la lista de países terroristas cuando hace apenas un año La Habana intentó pasar armas de forma clandestina en un barco norcoreano a través del canal de Panamá.
Rosa María le recuerda también a Obama que la seguridad del Estado cubana provocó en 2012 el atentado que terminó con la vida de su padre Osvaldo Payá y de Harold Cepero, y el gobierno de Cuba se niega a permitir una investigación independiente y ni siquiera ha entregado el informe de la autopsia.
La activista del Movimiento Cristiano Liberación menciona igualmente que no es el embargo de Estados Unidos el que impide el libre mercado y el acceso a la información en Cuba, sino la legislación impuesta por el régimen y su constante censura.
Rosa María Payá insta a Obama y a todos los gobiernos democráticos del mundo a que apoyen la realización de un plebiscito sobre elecciones libres y plurales en Cuba, con la participación ciudadana efectiva, que es lo único que garantiza el fin del totalitarismo.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El papel que desempeñó el Papa Francisco para lograr la apertura del diálogo entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro lo sitúa como el gran mediador. Gina Barroso nos habla del interés del Papa con Cuba y el futuro de la Iglesia en la isla.
Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, le acompañó Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco. La experiencia impactó al entonces obispo de Buenos Aires, quien escribió el ensayo Diálogos entre Juan Pablo y Fidel Castro. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, conoce muy bien esta obra.
La visita de Juan Pablo II, que era una visita que marca un antes y un después en la historia de Cuba.
Valor del diálogo, título del primer capítulo del libro, quizás una primicia de sus planes para Cuba.
La Iglesia quiere actuar dentro de la sociedad cubana como aquí en los Estados Unidos.
La Iglesia, que siempre ha abogado por más apertura propia en Cuba, apoya un nuevo gobierno con raíces cristianas en la isla.
Queremos una transición a una posibilidad de vivir con más humanidad y así encontrando con los raíces cristianos del pueblo cubano sería un lugar donde comenzar.
La arquidiócesis de Miami cuenta con la mayor cantidad de feligreses con descendencia cubana, ha jugado y continuará teniendo un papel estelar en los cambios por venir.
Hay cambios significantes, cambio de obispos, pues por la edad, también el reto de responder a las necesidades de una iglesia creciente.
Todos los años el arzobispado de Miami se reúne con el arzobispado de La Habana para responder a las necesidades de la iglesia y del pueblo. En el 2015, ambas comunidades planificarán lo que describen como la nueva era de la Iglesia Católica en Cuba.
Entre tanto, la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller alemana Angela Merkel advirtió sobre la deplorable situación de los derechos humanos en Cuba, a pesar del acercamiento entre Washington y La Habana. Los detalles los ofrece desde Berlín Boris Luis Santa Coloma, corresponsal de Radio Martí.
El Grupo Parlamentario para los Derechos Humanos de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania advirtió que el nuevo rumbo de la política de Estados Unidos hacia Cuba no significaba automáticamente un cambio en la deplorable situación de las libertades fundamentales en la isla, explicó a Radio Martí el vicepresidente de dicho partido, diputado Arnold Watts. La situación de los derechos humanos en Cuba no ha cambiado. Destacados defensores de las libertades cívicas, como las Damas de Blanco y especialmente su portavoz, Berta Soler, siguen siendo perseguidas, vejadas y maltratadas. La autorización a ciudadanos cubanos para viajar al extranjero no es válida para los expresos políticos de la llamada Primavera Negra de 2003. Tampoco los integrantes de dicho grupo que viajaron en 2010 a Europa o a Estados Unidos tienen autorización para regresar a su patria, dijo a Radio Martí el político cristiano-demócrata alemán, quien añadió: el acercamiento del presidente Obama a Cuba es una de las tantas concesiones de los países occidentales a las dictaduras en el mundo, sin que ellas hagan ningún gesto de buena voluntad en cuanto al otorgamiento de más libertad para sus pueblos.
Las autoridades de Puerto Rico solicitarán participación en la comisión estadounidense que visitará a Cuba a partir de enero, tras conocerse sobre la decisión de los dos gobiernos de restablecer las relaciones diplomáticas, según el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.
El secretario de Estado, David Bernier, dijo a la prensa que se hará un acercamiento formal a la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, que visitará la isla en el mes de enero del año que viene.
El funcionario diplomático dijo además que el pedido se hará por escrito y que en el encuentro participarán el gobernador Alejandro García Padilla y el propio David Bernier o ambos.
El diario español El País comentó que Cuba entró el pasado día 17 en el siglo XXI político y que sería inexcusable que España no estuviera comprometida al máximo en el camino que emprenden los cubanos.
El Rotativo dice en su editorial que este momento histórico abre un proceso de cambios cuyos ritmos y consecuencias tan solo se pueden vislumbrar. España no puede estar ausente. por razones políticas, históricas y culturales, y por motivos emocionales.
El diario El País añade que la libertad parece estar llamando por fin a las puertas de Cuba y que España tiene que acompañar a los cubanos en su nueva andadura, apoyando su modernización política, económica y social con claridad, consistencia y realismo.
La desproporción entre los salarios y los gastos del cubano de a pie seguirá siendo un tema del que se hable dentro y fuera de la isla. Nuestro colega Adriel Reyes nos explica por qué.
La pelota pica y se extiende.
Todos queremos y necesitamos mejores salarios, pero antes hay que crear la riqueza para luego distribuirla.
Así dejaba en claro el gobernante Raúl Castro ante el Parlamento, mientras los gastos mensuales de un ciudadano cuando menos duplican el salario básico en Cuba.
Casi 1.500 pesos tú tienes que gastarte mensual en lo que es comida y zapatos.
Hasta que tengo tres niños, yo debo gastar por lo menos de 4.000 a 5.000 pesos mensual.
Por lo menos casi mil pesos se gastan.
Así declararon a periodistas independientes varios residentes de la provincia de Camagüey, para quienes el alimento continúa siendo el principal gasto de sus bolsillos.
¿Tú gastas el doble de lo que tú ganas?
Comida, aseo.
¿Qué más se gasta más en la comida que en
el
diario?
60, 70 pesos. Hay que comprar el aliño, la proteína, que es la más cara, el arroz, esas cosas.
Porque el arroz que dan en la tienda no alcanza. El arroz de una sola persona de casa va para 3 días y los otros 27 días.
En la actualidad, el salario medio en Cuba es de casi $19 mensuales.
Eso es un dolor de cabeza que no quiero ni sacar la cuenta. Ni el salario de una persona te va a dar para equivalente a la comida que se gasta en una casa.
Y entonces, ¿cómo se las arreglan los cubanos?
Ah, bueno, averigüe, eso sí está bastante raro. Se la tiene que arreglar bastante duro.
Hay veces que se gasta más de lo que se gasta.
La economía subterránea y las remesas, que el año pasado superaron los 2.750 millones de dólares, son un paliativo a los bajos salarios. Mientras crece la brecha entre quienes tienen familiares en el extranjero y quienes no, explica la sindicalista habanera María Elena Mir Marrero.
¿Qué conlleva todo esto? Al desvío de recursos, a todas las cosas que pasan en la bolsa negra aquí en Cuba, para que exista un cambio de salario en los trabajadores, tiene que haber un cambio económico, político, social dentro de la isla que ellos no admiten.
Entre tanto, grandes empresas estadounidenses tienen planes de vender en Cuba en algún momento del futuro, pero la Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que Cuba aún tiene mucho trabajo por hacer.
Cargill planea vender más maíz y soja. Mastercard aspira a tener otro lugar para sus tarjetas de crédito. Marriott ve playas que necesitan hoteles.
Las aerolíneas Delta Airlines y JetBlue Airways, la empresa hotelera Hilton Worldwide y la línea de cruceros Carnival también han expresado interés en Cuba.
Sin embargo, al gobierno cubano le queda mucho por hacer, dijo Jody Bond, vicepresidente para las Américas de la División Internacional de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
No creo que ningún negocio esté bajo ilusión de que será una transición fácil o que las puertas se abran de par en par, explicó Bond a la agencia Prensa Asociada. Guanabacoa acogió la inauguración de una nueva edición del Festival Poesía Sin Fin bajo el lema Año Cero, Luz Multiviral. Tenemos a uno de sus organizadores, a Mauri Pacheco, de Omni Zona Franca.
Poesía Sin Fin, creemos que hemos propiciado los cambios y ahora es aprovechar las oportunidades. El año cero es como es un recomienzo de un estado superior de percepción, de relación con la sociedad, de relación con el espíritu mismo, y seguimos diciendo que el movimiento alternativo cubano sigue vivo. Lo importante es que seguimos, los que estamos aquí, estamos allá en la conexión. Empezamos Poesía Sin Fin el sábado en Guanabacoa, en Santa Emilia de la Talla, que así como se llama el espacio donde el festival ha sido cogido. Hicimos la presentación de una revista, contamos un documental sobre el hip hop. Después pasamos un concierto muy natural, muy fresco, porque estábamos, bueno, como estábamos en el comienzo del año cero, somos como niños, y entonces queríamos como esa ingenuidad del comienzo cuando nosotros empezamos a volverla a destacar.
Ama tu ritmo, rima tus acciones, poesía eres tú. Diversidad, pluralidad, cambio nacional.
Se realizarán las próximas citas del Festival Poesía Sin Fin este sábado 27 de diciembre en la Feria Espiritual en el barrio de Cocosolo en Marianao y el martes 30 de diciembre en la Fiesta Poética en Alamar.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.